Hoy voy a hablar de las limitaciones que a día de hoy los ordenadores actuales de cualquier tipo nos imponen a la hora de aprender acerca de ellos y en realidad acerca de lo que estamos aprendiendo y cuáles son las opciones que tenemos para, bueno, pues salirnos un poco del camino que nos marcan las grandes plataformas que tenemos hoy en día, como Windows, Mac OS y Linux. A día de hoy, si tú te compras un ordenador, estás limitado, digamos que ves el ordenador a través del sistema operativo. Esto todos más o menos lo tenemos en la cabeza de una forma más o menos intuitiva, porque sabemos que el sistema operativo lo que es un programa o un conjunto de programas que organizan el acceso al hardware para el resto de los programas del ordenador. Me parece, si no fue aquí, fue en un artículo en Micromáquina, que está parado por ahí pero está online, se puede leer. Hablaba de los dos modos que tienen los microprocesadores actuales, el modo kernel y el modo de usuario, y cómo el sistema operativo hace de árbitro entre los programas y el hardware. En el modo kernel de los microprocesadores actuales, digamos que el código que está en memoria, el código que se carga y el código que ejecuta el ordenador, puede acceder a toda la memoria y áreas que en general están protegidas porque representan pues el estado de los diferentes dispositivos mediante esquemas de memoria virtual, esquemas de mapeo de memoria, posiciones de memoria, y digamos que es el modo que nos daría acceso a todo el ordenador y con el que podríamos experimentar pues todas las capacidades del ordenador si pusiésemos código en ese modo. Y en ese modo, por ejemplo, es en el que se ejecuta el programador, el módulo programador de tareas de los sistemas operativos actuales, el que distribuye los recursos de la CPU entre los distintos procesos e hilos que se están ejecutando y todo este tipo de cosas. Claro, si ahora nosotros nos ponemos detrás de un teclado, encendemos el ordenador y decimos yo quiero aprender acerca de estas movidas y quiero programar, en el mejor de los casos, estamos programando encima del sistema operativo. Y digo en el mejor de los casos, en este sentido, porque podemos programar en C y podemos hacer llamadas al sistema. Podemos hacer llamadas al kernel, al núcleo del sistema operativo, y hacer operaciones de bajo nivel, pero siempre nuestro contacto es a través del sistema operativo, a través del kernel. No vamos a tener acceso a toda la memoria. Le vamos a tener que pedir memoria al sistema operativo para trabajar. Nuestro proceso va a estar confinado dentro de la memoria que el sistema operativo le da. Y de hecho, si forzamos el código para que intente acceder a una posición de memoria que no ha solicitado al sistema operativo, el sistema operativo nos va a matar el proceso. Se lo va a cargar y va a decir, este proceso ha hecho una violación de acceso de memoria. Y ya está. Esto es, en muchos sentidos, es lógico y es normal, porque el sistema operativo nos abstrae de la complejidad que hay por debajo y hace de nuestra programación algo pues mucho más productivo. Podemos hacer aplicaciones más rápido, vamos a decirlo así, pero si nuestro objetivo es aprender cómo funciona un ordenador por dentro, cómo funcionan los registros, cómo funciona el acceso a memoria y cómo funciona el acceso a los periféricos, a los dispositivos que puede haber conectados, una unidad de disco, etcétera, pues tenemos una barrera invisible, entre comillas, que es el sistema operativo. En realidad, cuando programamos, estamos programando para un sistema operativo y no para una máquina. Y decía en el mejor de los casos, porque si nos vamos por otro lenguaje de programación de tipo Python o Java, en realidad estamos programando contra, estamos programando un intérprete. En Python es el ejecutable de Python y en Java es la máquina virtual Java. Es una máquina ficticia y ese ejecutable Java hace el mapeo entre las instrucciones, el bytecode en el que nosotros, producimos al compilar nuestras aplicaciones en Java, en las instrucciones del sistema operativo y el acceso a memoria y pide memoria del sistema operativo y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos podemos ir a una máquina desnuda sin sistema operativo y pegarnos con ella hasta conseguir hacer funcionar algo, que esto, por ejemplo, pues es lo que hizo originalmente Linus Torvalds cuando empezó a escribir Linux, el kernel. Y lo que hacía era, bueno, pues él tenía una serie de programas compilados para el sistema operativo Minix. De hecho, tenía el compilador de C. Y lo que intentó hacer fue, ir juntando piezas hasta que en un ordenador desnudo, cargando el kernel que estaba haciendo, pues pudo ejecutar el compilador de C en intérprete de comandos, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue cuando ya entró en el boletín de mensajes y anunció su proyecto. Esto, hacerlo hoy en día, pues os podéis imaginar que es complejísimo, porque los ordenadores actuales son tan complejos que tener un kernel de Linux funcional y que hace todas sus características, pues representa el trabajo de miles de personas. A día de hoy, gente desarrollando el kernel y los módulos de Linux, los controladores de dispositivos, de los diferentes dispositivos, que tanto están soldados en la placa base como por fuera, pues son más de 2.500 personas. Unos tendrán más contribuciones que otros, pero estamos hablando de que es un esfuerzo pues muy grande, y porque la complejidad es muy grande. O sea, si tú ahora mismo coges la placa base con un procesador pinchado y un poco de memoria y empiezas a intentar hacerla funcionar, pues tendrías que consultar miles de páginas de especificaciones eléctricas de los distintos componentes, que es lo que requieren, e intentar hacerte una composición del lugar de cómo coordinarlos entre sí para que hagan cosas útiles. Y esto, pues, es inabordable para una persona hoy en día. Entonces, para aprender cómo funcionan las máquinas, nos podemos ir a cosas mucho más sencillas, que serían, pues, microcontroladores, y hacer tareas sencillas entre los diferentes periféricos que tenemos en la placa donde está el microcontrolador. Puede ser un puerto serie o un puerto USB, puede ser, pues, una serie de pines de entrada y salida de propósito general, como la Raspberry Pi o la Raspberry Pi, y pues os podéis dar cuenta que la he pasado por encima de la Raspberry Pi. Y no es porque la fundación Raspberry Pi o Raspberry Pi se haya tirado por el terraplén de muy mala manera, que también, sino porque a efectos de complejidad es tan compleja como un PC de sobremesa. Es decir, todo lo que os contaba de miles de personas trabajando para hacer de un ordenador algo usable y poder tener un sistema operativo que digamos que ponga un poco de sentido a tantas cosas que tenemos disponibles en la placa, pues en la Raspberry Pi pasa de forma igual o parecida, ¿vale? A lo mejor no tiene una controladora de disco donde puedes enchufar un disco duro directamente, pero el microprocesador de la Raspberry Pi tiene un montón de núcleos, tiene modo kernel y modo usuario, y tiene todas estas cosas que hacen pues ese trabajo pues tan complejo, ¿no? Que no puedes directamente cargar código máquina en memoria y ejecutarlo, porque el microprocesador espera que haya algo que gestione pues esos modos, el modo kernel, el modo usuario, que haga cierta preparación entre las cosas y todas esas cosas que se suponen que un sistema operativo va a hacer. Y por eso, por ejemplo, la Raspberry Pi va con Linux, porque será más lento, será más sencillo, consumirá menos potencia, pero es un ordenador de propósito general y está pensado para ser utilizado para tareas de productividad con sistema operativo instalado. Cosa que los microcontroladores no. Los microcontroladores tienen una pequeña ROM que inicializa lo que tiene que inicializar y luego digamos que empiezan a ejecutar instrucciones a partir de cierta posición de memoria. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a aprender la coordinación entre componentes que están pinchados en una placa, cómo funciona el microprocesador, cómo funciona la controladora y qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, si conectamos un periférico a través de esos pines de entrada-salida de propósito general. Empezamos a aprender acerca de protocolos de acceso a dispositivos, qué es lo que tenemos que hacer, qué combinaciones de bits tenemos que configurar en esas patillas, que al fin y al cabo son patillas del microcontrolador, qué secuencia de ellas en el tiempo, durante cuánto tiempo tenemos que mantener valores en ese puerto, y eso pues nos da otra perspectiva de cómo funcionan las cosas. O podemos, y esto marca el fin del episodio de hoy, irnos a programar ordenadores de los años 80, microordenadores de 8 bits. Y esto es de lo que voy a hablar en alguno de los episodios de Sobre la Marcha, porque por fin me he dejado convencer, me he dejado terminar de empujar por mi mujer para continuar una cosa que quise empezar escasos meses antes de venirme a Australia en España. Hasta aquí el episodio de hoy. Pues os iré contando la semana que viene o en episodios sucesivos cositas acerca de ordenadores de los años 80 y por qué a día de hoy son tan valiosos y siguen siendo tan útiles. Y pues nos vamos escuchando. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.